Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este programa de Radio Vecinal que se llama... Buenos días, Tetuán, por la tarde, por la noche, de madrugada y al filo de la mañana. Con nosotros está nuestro redactor favorito, Jesús Escudero. Muy buenas tardes, Jesús Escudero.
Ya. Otra vez, este mes no cobras.
Ay, ay, ay. Ahora me escucho.
Te escuchamos. Uy.
Perdón. Y Violeta Castañola, que ha dado perdón. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por la tarde, efectivamente.
Yo soy Ramón Ferrer, que presento el programa y luego lo despido. Y a veces cobro.
No, a ver, Ramón.
Pocas.
También, o sea, quiero decir, toca ahí unos botones mágicos, suena la cosa, escribe cosas muy bonitas también, o sea...
Hoy le vamos a mandar un suciento saludo también a nuestra invitada especial de hoy. Muy buenas tardes, que está presente. ¿Qué tal, Roma? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Estamos escuchando un tema de Leño, un grupo que se digna por ser rockero. Y el grupo se llama... Leño y la canción se llama Se acabó, pero nosotros estamos empezando. Estamos empezando porque otra vez más, yo no sé si se me oye, si más o menos se me irá bien. Ahora se me irá mejor. Yo no sé si está de moda, pero me he vuelto a escribir otro texto, así que voy a bajar el volumen de la música y lo leo, ¿no?
Venga.
Ahí.
A ver si me deja el ordenador de la radio que últimamente estamos...
Oye, estás un poco empollona aquí escribiendo textos ahí todo el rato.
Te iba a decir una cosa.
No, sí, ya no, ahora ya no.
¿Qué? ¿Que por qué no te escribes tú el siguiente?
Vale.
Venga. El siguiente, además, que tenemos invitados, los puedes anunciar ya.
Pues sí, tenemos aquí... Oye, qué bien esto, para generar ahí como gustillo. Pues viene Madrid Fuego Norte. Algunos lo conoceréis, los conoceréis, otros no.
La mayoría no.
Bueno, en fin, yo qué sé. Pero de aquí al estrellato, en cuanto vengan a Radio Almenara, de aquí al estrellato, pues nada, pues son unas gentes que pinchan, hacen música y nos van a contar un poquito el miércoles que viene... Pues qué onda va con ellos, Madrid Fuego Norte.
Eso es. Bueno, pues vamos con el programa. Bueno, pues yo me preguntaba cómo sabe uno cuando está enamorado. Cuando uno sabe... Es una pregunta, ¿vale? O sea, ¿cómo sabe uno cuando está enamorado? ¿Cuándo uno sabe que es pasión lo que siente? ¿Indudable? ¿Indubitable? ¿Cuándo se siente arrastrado hacia esa ilusión que... ¿Puede cortarnos la respiración, que nos despista, que nos despierta nuevas ganas de todo? Mi ex, con quien me junté en la maratón de la radio de este pasado noviembre, más de 2 años después de hundirse nuestro barco relación, me dijo que mi pasión verdadera era la radio, que tenía suerte de haberla encontrado, y tal, y tal. Pasados ya los años, lo que uno se ve es más oxidado, hasta para reconocer sus propias pasiones, sus debilidades. ¿O no? O tal vez cuando esta mañana todo el barrio se teñía de blanco, mi pasión se despertó y con arrebato de periodista asumí que mucha gente estaría encerrada en su trabajo y no podría ver los parajes cotidianos emblanquecidos. A documentar, a remitir al periódico Tetuán 30 días por si se acaba una crónica de nieve. Pasión fue salir de casa con ese frío. Tenemos fotos. En 2026 nevó en el barrio. Año de nieves, año de bienes. Suerte. Volviendo al meollo de la columna. ¿A la pasión se le dice ven o la pasión te llama? ¿Será cosa de dos? ¿De tres? Yo dudo. ¿Ustedes qué piensan? Yo, por si acaso, abro el correo de la radio. ¡Tin! Es verdad. almenara.radio@gmail.com. ¿Ustedes apasionan o pasionan? Ya se verá. Si escriben, lo leemos en directo. Estaremos una hora, más no. En todo caso, la radio sí nos apasiona. Es indudable. En Almenara, por ejemplo, estos sábados estamos desarrollando un taller de radio para nuevos programas y se han apuntado más de 10 personas, todas talluditas y con ilusión. Quieren comunicarse con el barrio, con sus vecinas y vecinos. Quieren poner ahí el acento. Son muchas personas diferentes y se muestran verdaderamente apasionadas. Este sábado también vinieron a presentar su proyecto y aquí estuvimos, escuchándoles. Ojalá empiecen pronto. No suena que para marzo, que para el 14 de marzo algo habrá. Más cosas de Almenara. Pues que está el equipo a punto de cambiarse, ya tenemos ordenador y es nuevo. Pretendemos instalarlo en pocos días para evitar errores técnicos y mejorar nuestras calidades de sonido. Esta inversión la hemos hecho entre todas y todos los de la radio. Somos 9 programas, los voy a leer. Los Orcos, Odio los Lunes, La Luciérnaga, Sabor de Barrio, Planeta Incógnito, Locuciencia, Buenos Días Tetuán, Trajineros y La Merienda. En realidad, uno seguramente se va enamorando. Habituallamiento de besos de por medio. Silencios confiados. Uno va bajando la guardia y ante la confianza hasta se desarma para amar. La radio tiene un poco de eso. Hasta dejamos de hablar para escuchar. ¿Y usted ya nos escribió a almenara.radio@gmail.com?
Que quiero que veáis, no es una motoreta, no es una mountain bike. Tiene pintura roja que es capaz de deslumbrar y encima me permite ir a la velocidad. Mi padre le amarró una botella detrás y ahora suena como una moto.
Hoy la bicicleta roja nos conduce a través de un grupo muy ignorado, más bien oculto detrás de la figura de Bob Dylan. Este grupo, denominado La Banda, al final explicaremos por qué le llamaban La Banda, estaba compuesto por un grupo de músicos canadienses formado por Rick Danko, Gar Hudson, Richard Manuel, Robbie Robertson y Levon Helm. Era un grupo conocido como Los Halcones, The House. Y al bueno de Bob Dylan, cuando da el salto de la música folk, de la música country, de la música tradicional americana, a la música del rock and roll y a la música eléctrica, no se le ocurrió otra cosa que contratar a Los Halcones para que la acompañaran en las giras de Estados Unidos y por Europa. Vamos a escuchar a La Banda en la versión de la canción Don't Do It, No Lo Hagas. Una canción de desamor y sacrificio. La letra habla de un hombre que lo ha dado todo, que ha intentado con todas sus fuerzas hacer feliz a su pareja. Incluso ha llegado a sacrificar sus necesidades, pero su pareja lo abandona. Hoy tengo que pedir disculpas a nuestro mago por poner música en directo. Ya sé que es difícil, pero este grupo, si lo queremos entender, hay que escucharlo en directo. Ahora vamos a escuchar The Weight, El Peso, canción surrealista y críptica, a través de un pueblo llamado Nazaret. No tiene nada que ver con la religión cristiana. El guitarrista leyó una etiqueta de su guitarra que ponía «Fabricado en Nazaret, Pensilvania, Estados Unidos». El peso está relacionado con la culpa, la responsabilidad, la tentación. Es una invitación a quitarnos un peso de encima. Los personajes son reales, amigos del grupo, y la canción está influenciada por los guiones de Luis Buñuel, personas buenas que hacen cosas malas o inusuales. Esta canción ecléctica está entre las 50 mejores canciones de rock and roll. Y tengo que reconocer, no sé por qué, que siempre esta canción me ha hecho daño.
Take a load off Fanny. picked up my bag. I went looking for a place to hide. When I saw Carmen and the devil walking side by side, I said, hey, Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Take a load off Fanny. Take a load off Free. Take a load off Fanny. And you put the load right on. Miss Moses, there's nothing you can say.
En el año 1976, la banda se reunió con el director de cine Martin Scorsese e hicieron una película que se titula El último vals, The Last Dance Vals. En esta película no se les ocurrió otra cosa que reunir a Eric Clapton, a Neil Diamond, a Bob Dylan, a Joni Mitchell, a Van Morrison, a Ringo Starr, a Ron Wood, a Muddy Waters, a Neil Young. Y ahora contaré la historia gracieja, que hablando con mi consuegra me dijo que su cantante preferido era Neil Diamond. Y yo lo confundí con Neil Young. Yo le dije, a mí me gusta mucho Crosby, Stills, Nash & Young. Me sacó del error y hemos hablado en este programa de Neil Diamond y también hemos hablado de Neil Young. Vamos a escuchar una canción de esta película del año 1976, que es la actuación que hacen junto a Eric Clapton. Ya sabéis, ese que ponía en una pared en Londres, Clapton es Dios. Vamos a escuchar The Fiddler on the Road con Eric Clapton y la banda.
Thank you.
¿Apasionas o pasionas? Es la pregunta que ha lanzado Ramón Ferrer en su texto introductorio de este programa. ¿Apasionas o pasionas? Os la ha lanzado a vosotros y vosotras, radioyentes, para que escribáis al correo de la radio almenara.radio@gmail.com. Tenemos el correo abierto para que nos contéis si apasionáis o pasionáis. Ahí queda esa invitación, a ver quién se anima. Y después de este recordatorio, yo os cuento que el sábado pasado estuvimos en una fiesta de inauguración del nuevo espacio Bellas Vistas. Nos pasamos por ahí por Adrián Pulido 8, en el Metro Estrecho, y estuvimos conociendo el nuevo espacio, nos estuvieron enseñando pues el nuevo local al que han llegado, pues ya sabréis vosotros y vosotras, después de pues un periplo y una situación pues complicada en la que todo el edificio en el que estaban fue comprado por un fondo buitre, se fueron los vecinos, ellos pues también se han tenido que ir, y lo complicado que es encontrar un local, en fin, asequible, digámoslo así, y grande, digamos, para hacer actividades, todas esas actividades que hace el espacio Bellas Vistas. Así que nada, estuvimos allí un ratito por la mañana. Ese sábado pues había un micro abierto, había muchos niños por ahí dando vueltas, había, bueno, pues podías comer. Creo que la tapa que tenían era pollo frito, o sea, muy, muy bien, patatas fritas. Y les pedimos pues que nos contaran, que nos grabaran un audio, que nos recordaran qué es lo que hace el espacio Bellas Vistas y qué cosas tiene que hacer previstas. Y nos contaron esto, Elena.
Ya estamos instalados en el nuevo espacio, en la calle Adrián Pulido número 8. Bueno, queda todavía alguna caja por ahí que hay que sacar, todavía hay trabajito que hacer, pero bueno, en general estamos ya instalados. Todas las actividades ya están funcionando, como siempre, pues los lunes por la tarde con los niños y el apoyo escolar, las tejedoras los miércoles, danza del vientre los viernes, la despensa solidaria el sábado. Por supuesto, las reuniones de un montón de colectivos del barrio que se reúnen allí en el espacio. Y además hemos empezado en este nuevo local dos actividades nuevas. Un grupo de baile para niños los martes por la tarde y otro de música urbana, de baile urbano, los viernes por la tarde para niños a partir de 12 años, más mayorcitos. Así que nada, estamos deseando que os paséis por allí, los de siempre, por supuesto, y también sumar a nuevas vecinas, nuevos vecinos, que a lo mejor antes no nos conocían, pero como ahora estamos un poquito más arriba en Bellas Vistas, pues a lo mejor ahora pues estamos más a mano y se quieren venir a participar a alguna de las actividades o a algún taller o a una charla o a lo que les apetezca.
Y nos contaron que hay una convocatoria el 8 de febrero en la que van a participar, bueno, pues otros espacios, en la que precisamente van a hablar y van a reivindicar y van a comentar este 8 de febrero qué es lo que está pasando con, digamos, estos espacios alternativos que hay en el barrio, qué es lo que está sucediendo, porque, por ejemplo, bueno, pues ahora Elena nos lo va a contar en el otro audio, pues se ven en situaciones de tener que irse de sus locales y demás. Entonces, pues nos convocan el 8 de febrero. Ahora Elena nos lo cuenta un poco mejor.
Por cierto, os queremos invitar especialmente a que participéis el próximo 8 de febrero a una actividad que estamos preparando. Se llama Defendamos Nuestros Espacios. Es una actividad que hacemos en conjunto el Espacio Bellas Vistas con el Huerto de Tetuán, el Sindicato de Vivienda de Tetuán y la Asociación de Jóvenes de Tetuán, en la que queremos, bueno, pues poner en común varios casos que se están dando en el barrio, empezando por el nuestro, que ya lo conocéis en Radio Almenara, todo lo que nos ha pasado en el espacio, cómo nos hemos tenido que mudar forzados, no porque quisiéramos, sino porque, bueno, los propietarios nos estaban presionando para que nos fuéramos de allí. Y bueno, la huerta de Tetuán tiene otra casuística que también explicará. Bueno, pues que la dificultad en definitiva de tener espacios vecinales, espacios para que los vecinos, vecinas se reúnan, hablen, pongan cosas en común, se conozcan, que al final hay que lucharlos, defenderlos y ponerlos en valor siempre, claro.
Pues nada, ya os contaremos un poco más de esta convocatoria del 8 de febrero. Y bueno, pues nada, bienvenido el Espacio Bellas Vistas a ese nuevo lugar en Adrián Pulido 8 con todas esas actividades que nos han comentado. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't be?
Y a la media hora exacta de grabación, pues ya vamos a empezar con uno de los platos fuertes del programa de hoy. Hoy estamos a 28 de enero de 2026. Hemos planteado la pregunta a nuestra gente si pasionan o apasionan y que nos escriban a almenara.radio@gmail.com para conocer cómo mueven sus deseos, ¿verdad? Algo tan humano como el deseo. Nada sospechos, como diría Elvis, que está sonando. No, Jesús se mata contra el micrófono. ¿Cómo se llama la canción esta? Spicy, ¿no? ¿Cómo es?
Sí.
Mind, ¿cómo es? No te acuerdas.
Ya no lo recuerdo.
Suspicious Minds, o sea, mente sospechosa, me parece que será algo así. En todo caso, desde hace semanas, si no meses, estamos quedando con Roma, que hoy ha podido venir a nuestro estudio. Muchas gracias, vamos a abrirle ya el micrófono a todo el mundo. Queríamos conocerla un poco más, porque ¿qué le podemos preguntar a nuestra vecina archivera, archivista, documentalista? Para empezar, no sabemos muy bien cómo tratarte.
Sí, documentalista está bien, sí.
Pero archivera no es eso, ¿no? Ni archivista, ¿no?
Bueno, sí, manejo archivos, pero realmente es documentalista audiovisual lo que yo soy. O sea, que en bibliotecas y archivos de documentos he estado poco.
Entonces, bueno, pues te llamas Roma, nos conocemos de bailes, calles, eventos, música y también por tu profesión, porque realmente hay uno de los documentales que, por ejemplo, los que has participado, que me parece que acabáis de ganar un premio Forqué, si no lo digo mal,
sí.
Estáis nominados a los Goya a finales de febrero, tú tienes la sensación de que lo vais a ganar, me parece.
Sí, bueno, de hecho, es que a mí en cuanto me ofrecieron el proyecto ya pensaba, esto tiene pinta de Goya, o sea, fíjate. Pero bueno,
Flores para Antonio, ya decimos el título, seguramente sí. Muchas de vosotras la habéis visto en el cine. No está aún en plataformas, porque yo ayer documentándome conseguí que me dejaran acceder a una de las plataformas más importantes y no está aún.
Dentro de poco pasará.
Así que no he podido verla, pero queríamos preguntarnos también que quién no se ha quedado enganchado ratos de invierno a programas, y de verano, a programas de televisión, como por ejemplo... Aquí no está cambiado, pero se llamaba Ochéntame, ¿verdad?
Sí.
Ochéntame es una serie de, reportajes de una hora, nos has contado un documental.
Sí.
Si los quieres contar tú. ¿Era antes o después de Cuéntame, no?
Después, sí. Era como que cuando la familia Alcántara, para quien vea la serie, pasó de los años 70 a los 80, pues empezaron a ver estos documentales detrás que contextualizaban un poco la época. Entonces, a veces tenía que ver con lo que pasaba en el capítulo. Pero bueno, eran temáticos y al final eran muy, muy currados, estaban muy currados. Había un equipo que poníamos ahí mucho la carne en el asador. Yo, por ejemplo, por cada episodio me veía un mes entero, visualizaba todo lo que había sobre y eran temáticos. O sea, que por ejemplo, yo he hecho la moda en los 80, pues me veía todas las entrevistas a diseñadores, desfiles, curiosidades. El 23F, pues todo lo que se puede decir del 23F en un capítulo.
Vamos a ir de fondo unos segundos, por ejemplo, de Mamá soy gay, uno de los capítulos de 80.
Hoy sería una desgracia horrible.
Pues no sé, supongo que si le gustan los hombres, pues lo mismo que me gustan las mujeres. Si le gustan los hombres, vale. Estupendo.
Si sale homosexual, pues no sé, tampoco le voy a matar.
Era
¿no?
como documentales donde ya empezabas tú, ¿no?, a entrenar esa capacidad que ya tienes súper entrenada, me imagino, que es a rebuscar en los archivos de...
Sí, eso de las encuestas era muy curioso. Siempre nos encantaba meter encuestas de calle, porque es que es alucinante lo que cómo opinaba la calle de cosas que ahora hemos cambiado completamente. ¿Sabes? Por ejemplo, feminista era un insulto para todas las mujeres a las que se le preguntaba, ¿eres feminista? ¿Sabes? Menos mal que eso ha cambiado, porque da bastante rabia ver esas imágenes.
Y pues tú estabas ahí en el ajo, ¿cómo es un equipo de documentalistas? ¿Cómo es vuestro trabajo, por ejemplo?
A ver, es que depende del objetivo, hacemos tareas diferentes. Por ejemplo, en este de 80M sí que era mucho visionar el archivo de Televisión Española exclusivamente, no usábamos otros archivos diferentes, pero es el más grande audiovisual que hay en España. Bueno, la Filmoteca también, ¿no?, pero de televisión es el más grande. Y entonces pues era, nos repartíamos los temas, habíamos cuatro documentalistas, cada uno hacía un tema y en ese tema era un mes en el que te volvías experta totalmente. Yo siempre pongo el ejemplo del de las sectas, porque ese sí que flipé de todo lo que aprendí. Era pues como en los 80 se abrió la libertad de culto y demás, aparecieron un montón de sectas destructivas que además aprovechaban pues que había mucho adolescente deprimido porque sus padres se divorciaban al empezar el aborto. O sea, fue como un compendio en el que de repente había mucha secta destructiva. Y había unos expertos que se recorrían los platós, siempre eran los mismos, una madre de un Hare Krishna que había abandonado a la familia, había un experto que escribía libros y tal. Entonces, hostia, un mes entero escuchando esto, al final yo iba contando unas cosas que la gente flipaba. Ahora ya se me han olvidado.
A ver, pero... vamos a escuchar lo que lo hemos encontrado facilísimamente.
En los años 80, yo creo que lo fundamental es que estábamos saliendo de una dictadura política, militar y religiosa. Permitía una apertura amplia a doctrinas muy diversas, ¿no?
Algunos hasta tuvieron el acto sexual con adultos a las edades de 3, 4 años.
Dice que ha mantenido con usted coito anal.
Está bastante claro que hay temas que provocan verdadero sarpullido.
Jamás he inducido la prostitución.
Te anunciamos un programa sobre sectas y recibimos amenazas.
Es que había muchos abusos sexuales con esta secta, sobre todo, y mucho robo de dinero y bueno, lavado de cerebro. Los expertos decían que nadie está a salvo de ser captado por una secta, porque si te pillan justo en el momento de debilidad mental, en el que tal... la gente se agarra a través del afecto, del cariño y tal. Ahora, por lo visto, las sectas funcionan de otra manera, un poco más de prestigio, que te ofrece prestigio, puestos de trabajo y tal. Pero en los 80 era mucho cariño y por eso captaban a mucho adolescente, mucho niño. Pero bueno. Ese es un ejemplo, pero es que hicimos un montón de temporadas con 12 capítulos por temporada. O sea, multiplica, no sé, si hicimos 60 documentales.
Capítulos en una hora.
O sea, el tema que os apetezca investigar, hay un 80M que os lo explica. Yo también recomiendo mucho, esta vez era 90M, porque luego pasamos a los 90M una temporada, el de la guerra de los Balcanes. O sea, te lo explica en una hora. Para quien no entienda bien el conflicto, en ese 80M también te lo explica perfectamente y te enteras de todo muy bien.
Qué guay, qué guay, qué guay.
Sí, sí.
Te quería preguntar también porque dos cosas. Una, estás trabajando sobre el trabajo de otras personas, porque además de grabarlo, además de montarlo, además de todo el hay alguien que lo ha archivado.
Sí. Sí, en este caso, pues durante muchos años hay unos departamentos muy grandes de documentalistas en Televisión Española. Entonces, bueno, se ha ido como perfilando un poco el método. También ha habido una digitalización. Yo, de hecho, las primeras temporadas era con cintas Betacam grandes. Tenía un carro detrás de mi ordenador que iba cogiendo las cintas, la ponía en el Betacam, la volvía a colocar, un orden estricto para saber en qué minuto está justo lo que necesita el guionista, tal, no sé qué. Pero luego se facilitó, digo entre comillas, porque también hasta que se ajustó bien el método digital, estuvimos los documentalistas de este equipo en ese proceso, en el que nos decían, ¿qué necesitáis aquí? Pues una lupa para buscar, porque yo no me aclaro con tanto texto tal, y aquí no sé qué. Entonces íbamos afinando el sistema y ahora pues ya se hacen muchos programas de archivo. Pero el nuestro fue uno de los primeros, ¿eh? Cachitos, claro, que es de la casa, y el nuestro.
Eso es lo que te iba a contar un poco, que ahí Televisión Española ha invertido, ha tenido previsión como para hacer este trabajo de bien, ¿no? Muchas veces no se habla bien de la televisión pública y en este caso parece que lo ha organizado más o menos bien, ¿no?
Sí, bueno, es que claro, un sistema que se ha ido como con parches, arreglando problemas que van surgiendo sobre la marcha, porque claro, hay mucha actividad y no se podía parar la actividad para colocarlo todo, no sé si me explico, ¿sabes? Entonces muchas veces eran parches y tal, pues claro, no es fácil de aprender tampoco. Alguien que viene nuevo a manejar el archivo de Televisión Española para una producción se vuelve un poco loco también, un poco, ¿sabes? Pero bueno.
Tengo por aquí escrito, digo, en realidad para las personas que tenemos tendencia a guardar cosas en casa, en cajas, en móviles, en discos duros, de vez en cuando se nos viene a la memoria esta profesión, la de guardar en orden, con referencias, con criterio, por eso también se nos ocurrió que sería muy interesante tenerte en el estudio, ¿no? Para que no sé, ¿cómo documenta una documentalista? ¿Cómo lo haces tú? ¿Esto te lo llevas a tu vida o haces como todo el mundo de tener 7.000 fotos en el móvil?
Sí. No, en casa del herrero. No.
Marie Kondo es antidocumentalista,
sí.
¿No?
Yo también. Bueno, alguna vez he hecho el método, una vez lo hice y tal, pero bueno, luego enseguida vuelve el caos. No tiene mucho que ver. Diría que más que ser ordenada es saber abstraer lo importante, o sea, es saber qué desechar. ¿Y qué se va a utilizar que es importante? O sea, eso es lo principal. Entonces, por ejemplo, yo me he criado con la televisión. No todo el mundo tiene la memoria de toda la tele que yo he visto. Es que yo cuando empecé con 80M iba resolviendo a la gente dudas de no, en este capítulo de Verano Azul pasa esto y pega con esto que dice este invitado, tal. Porque antes de verlo yo me acordaba de toda la tele que he visto desde pequeña, ¿sabes? Desgraciadamente te digo, he jugado menos, he visto más la tele que por ejemplo irme de vacaciones o jugar. O sea, también te digo que eso es, pero me ha servido para mi profesión, la verdad.
Ya la has respondido, te decíamos, ¿es importante guardar? Pues parece que sí, ¿no? ¿Y qué no es importante guardar?
Pues muchas cosas que son, pues, bueno, aquí admito sugerencias, ¿qué creéis?
Yo tengo un odio ancestral a los Pongo. Todo el mundo va a comprar cosas en Turquía, en Marruecos, en Túnez, y luego dices, ¿dónde lo pongo?
Sí, hay un juego con eso.
Sí.
Una dinámica.
Y desgraciadamente mi mujer me ha dejado mi casa llena de Pongos. Y la verdad es que estoy intentando hablar con los amigos, o sea que admito sugerencias, si queréis un Pongo, os lo pongo.
Pues yo estoy organizando, bueno, hago un inciso, estoy organizando un mercadillo vecinal.
Ah, qué guay. Ahí los Pongos van a estar bien.
Sí, van a
para
estar ahí.
Es
igual lo que no te gusta a ti no te sirve de nada, a otra persona le encanta.
Claro.
Sí. Es que es muy relativo.
No, sí, a mí me gustan todos, pero es dónde lo pongo.
Ya, claro. O sea, bueno, también, mira, yo por ejemplo acumulo mucho, pero porque también tengo una mentalidad artística, o sea, mi, como aficionada, pues me encanta pintar, me encanta hacer manualidades, tal, entonces todo me sirve, lo puedo transformar en algo bonito, aunque a priori no sea bonito, me intento como transformarlo o unirlo con otra cosa para que sea un nuevo objeto, entonces, pues como en todo eso, la gente que nos gusta hacer ese tipo de cosas, lo de desechar, muy difícil, pero, bueno, quería decir que en la profesión sí que lo puedo explicar, sobre todo en informativos. Yo he estado muchos años en informativos también, en el Iñaki Gabilondo, cuando estaba en Cuatro, en televisión. Cuando dejó un poco la radio, esa etapa en que dejó la radio y fue a televisión, pues estaba yo de documentalistas junto con un equipo. Y ahí sí que había cada día que decidir qué noticias guardábamos y archivábamos y qué noticias borrábamos porque no podíamos guardarlo todo. Entonces ahí era experiencia de esto sí se va a volver a contar y tal. A veces se metía la pata y se borraba algo que luego se convertía en noticia. Pero eso era las menos veces, pero pasaba, ¿no? De no guardasteis esto. No, que o sea, ¿quién iba a decir que un accidente en Guadalajara y tal luego iba a ser una bomba en la política porque justo no sé qué partido no quiso poner un paso de cebra? ¿Sabes? Ese tipo de cosas, pues hay que preverlas un poco, pero bueno, era un poco decidir y ahí sí que había que el tiempo es el tiempo y no se podía minutar todo y había que decidir un poco qué era lo importante y lo que no.
Ahí estoy viendo aquí una pregunta que dice, vamos a jugar a un juego. Te vamos a decir algún palabra relativo al mundillo de la documentación.
Verás,
solo tú sabrás la respuesta.
Me vais a examinar.
Así que tú tranquila, nos puedes tomar el pelo.
Yo no sé lo que significa, o sea, qué significa ni una de las palabras.
A lo mejor yo tampoco, ¿eh?
Vaya examen aquí de repente.
¿Tú sabes realmente lo que significa nodo?
El nodo, sí. No, en noticias y documentales.
Ay, nos falta el sonidito aquí, lo siento.
Sí, sí, claro. Porque hay muchos guardados. Bueno, casi todo está guardado.
El programa empieza en los 80, pero probablemente si quisieras retroceder un poco sobre los 60 o 70, la forma de documentarte sería por fuerza en Radio Nacional de España. Y en el nodo.
Sí. De hecho, está ahí a disposición de los profesionales. Sí, y además, bueno, no me quiero meter en el tema de derechos porque puedo que no pare, pero es una de mis funciones también, saber qué tenemos derecho a reproducir, qué no, a quién hay que pedir permiso para poder utilizar algo en pantalla, a quién no. Y el nodo, por ejemplo, pues dentro de poco va a estar libre de derechos. O sea, que ya...
Va a quedar libre, ¿no?
Sí, por el tiempo que ha pasado en ciertas producciones y tal.
De todas las maneras, también me gustaría preguntarte sobre el derecho a la imagen. Eso últimamente se está poniendo muy duro.
Sí, sí. Yo también he visto ese proceso en el que al principio no pasaba nada por utilizar cosas que son propiedad intelectual o propiedad de autor de otra persona y tal. Y no, bueno, y cada vez es más estricto y cada vez hay más denuncias porque alguien ha utilizado algo que no es suyo y todo esto.
Claro, y aquí la inteligencia artificial... Es un... Bueno, ya, sí. Eso sí que es un melón.
Eso sí que es un melón. Sí. La IA, sí. Bueno, sin la IA ya es una cosa que está siendo cada vez más estricta. De hecho, por ejemplo, en Flores Pan Antonio yo he hecho lo que se llama el clearance, que es todo lo que sale en pantalla, pero todo, o sea, frame a frame, tenía que estar atado. ¿Sabes? Tenía que si sale de fondo un póster de Marilyn Monroe, esa fotografía, reconocer quién es el autor, quién tiene la propiedad intelectual, conseguirle, llamarle, preguntarle si vende los derechos o los cede, tal, todo eso, negociarlo. Y frame a frame, todo. O sea, por ejemplo, fue una locura en Tablada, aquí al lado, en la sala de conciertos de Tablada. Sí. Ahí se han producido algunas de las entrevistas que salen en el documental y estaba llena de pósters. De pósters, pero no solo de pósters, y de objetos. Por ejemplo, una máquina de pinball que tenía el monstruo de la laguna, de Universal y tal, pues tuve que ponerme en contacto con Universal. Porque son los que tienen los derechos de esa imagen, del monstruo de la laguna, ¿no? Entonces, bueno, así todo. Y sí, es una locura, pero hay que hacerlo. O sea, es una cosa que antes se pasaba un poco por encima, pero cada vez es más. Gracias. Y bueno, pues nada, es donde va enfocado más mi futuro, en realidad, porque eso la IA tampoco puede hacerlo. Ya. O sea, puede decirte, cuidado, que esto está registrado, pero luego lo de negociar con la gente es muy de tú a tú, ¿sabes? Entonces,
De todas las maneras, yo no estoy de acuerdo con el palabra inteligencia artificial.
No.
O es inteligencia o es artificial, o sea, las dos cosas a la vez... Lo que sí me gustaría comentaros es que el otro día estuve leyendo un artículo de Sanidad donde decía que probablemente el 60% de los diagnósticos que se hacen con inteligencia artificial son enfermedades inventadas por la propia inteligencia artificial. Con lo cual...
Es una locura. Sí.
Tenemos más palabras en nuestro concurso particular y tenemos por aquí la palabra entrepaños, que está buscada con inteligencia artificial, así que a lo mejor se ha inventado...
O sea, se supone que estas palabras están relacionadas con el mundillo de la documentación.
Entre paños es la primera que busqué y sí, es un estante, vamos, porque a lo mejor está más relacionado con la archivística, más que
puede
con la
ser, pero o que no sea una palabra que se utilice en España, ¿puede
no,
ser también?
Seguramente sí, porque esa es la virreal.
Ah, vale.
Hay algunas otras que sí que suenan más raras, como por ejemplo, que no sé si asesinar. Pues asesinar, no tengo ni idea de lo que es. O bahorrina.
Pero Ramón.
O ataraxia.
Pero que la IA se ha inventado un montón de
serendipia,
cosas.
Sí.
Que no,
serendipia
sí sé lo que es, pero no la utilizamos. O sea, que están relacionadas con la documentación.
Espurio sí sé lo que
tesauro,
es.
Tesauro sí.
Ah,
y tesauro. Signatura también.
Signatura de la US. Esa era mía.
Pero hay muchas ahí que yo no he utilizado en la vida. Tesauro es un... No, bueno, esto sí que es pregunta de examen.
Claro, es que son todas.
Claro, es una lista de términos jerarquizados para poder luego utilizarlo como palabras clave para buscar las cosas, ¿no? Entonces, para que esté normalizado y no lo haga cada uno al tuntún.
Yo las miré todas y sí que tenía sentido en el ámbito de la archivística. A lo mejor no tanto con lo audiovisual.
En lo mío, bueno, es que también yo utilizo mucha terminología de televisión y de cine, ¿sabes? Audiovisual. O sea, por ejemplo, repicado. Repicado no se utiliza en el día a día y ahí lo utilizamos completamente, constantemente, o compactado, repicado, todas estas cosas, yo qué sé.
Ahora queríamos entrar al bloque 2 de la entrevista, o casi final, casi antes de tal, y es que has estado trabajando en Flores para Antonia, has conocido a Alba Flores, ¿no?
Sí.
Una socióloga más joven que Violeta, que yo, pero a la que le tenemos cierta admiración, incluso antes de que saliera en La Casa de Papel. Por ejemplo, recuerdo opiniones suyas favorables a que parara el genocidio en Gaza o a favor de los feminismos, ya desde hace años, una tía joven
sí, como se expresa,
con criterio, ¿no?
Sí, uh-huh. sí, es que tiene todo clarísimo, pero es que su padre era igual. Bueno, a ver, yo hablo mucho de su padre como si le conociera, porque haciendo el documental, un año viendo sus entrevistas.
Eres un experto de Antonio.
Bueno, ya te digo, te vuelves experta en el momento en el que te estás trabajando, pero luego se te olvida. O sea, como lo he dicho, lo de las sectas, ¿no? Dejo ese mes, yo no hablaba más que de sectas y sabía decir todo lo que había pasado en España en los 80 y ahora no. Pues esto va a ser igual, o sea, pero durante ese año parece como que le estaba conociendo, como si hubiese estado en persona con él diciéndome, a ver, ¿cómo eres? ¿No? Que te conozca. Y pues eso, vídeos caseros de él, todo. Y él se expresaba muy parecido a Alba. Bueno, su madre también, ¿eh? Ana Villa, que también la conocí, porque también es de parte de la producción y protagonista del documental, también es muy amable, se expresa muy bien también. Entonces, no, sabes que conociendo a sus padres no te extrañe a nada que Alba sea así, la verdad. O sea, sí, es una joyita.
¿Cuántos seréis en el equipo para una cosa tan así? ¿Cuántos seréis? ¿100 personas? No.
Pues es que sabes lo que pasa, que entramos y salimos. Bueno, yo soy una de las que más ha estado precisamente de la parte más técnica, de la que he estado desde el principio hasta el final.
De hecho, no te podemos preguntar determinadas cosas que no sabemos cuáles son, pero si no te podemos preguntar algo, tú nos dices, esto no te lo puedo responder.
Claro, no, pero porque no me quiero apropiar de cosas que han hecho otros y como si, o sea, no lo quiero contar como si hubiese sido idea mía ni mucho menos. Entonces, igual explicar cómo se han gestado al final el guión, pues no lo puedo explicar yo, porque no he estado en esa parte. Aunque me lo puedo imaginar. Es que ha cambiado mucho. O sea, a mí el guión que me... Yo también es lo primero. El primer día que entré me leí el guión. Me lo dieron y me lo leí. Y de ese guión a lo que luego ha sido ha cambiado muchísimo. Pero muchísimo. Muchísimo incluso en el objetivo de lo que iba a ser ese documental. Que al principio iba a ser un homenaje a Antonio Flores y al final ha sido una película como muy visceral sobre la depresión, sobre el duelo, sobre las adicciones... Y sobre la presión de nacer en una familia tan mediática, bueno, un poco todo eso, pero al principio no era tanto eso.
Claro, perdón, o sea, a lo mejor esto se me está aquí ocurriendo, ese giro de guión lo pienso, digo, a lo mejor se produce o tuvo lugar o no sé, a fuerza de leer y de documentarse y dices, pues a lo mejor hay que contar más esto que esto, no lo sé, si... ¿O no?
No. O sea, ese giro de guión se hizo más a flor de piel, viendo cómo reaccionaba la familia ante lo que iba sucediendo.
Uh-huh.
O sea, delante de mí ha habido muchas lágrimas, O sea, que todo es de verdad. Recuerdo que una de las primeras personas que la vio me dijo, es que a veces se nota que está guionizado. Y yo me partía de risa. Digo, ¿qué? Digo, todas las entrevistas son súper... no hay guión. O sea, todas las entrevistas son súper fluidas y lo primero que se les ocurría. Entonces ha ido como creándose todo. Y bueno, por ejemplo, Ana Villa, que es la madre de Alba y la que fue mujer de Antonio... al principio estaba muy cerrada a contar determinadas cosas dolorosas y fue abriéndose hasta que al final es el resultado que ha habido, que se han abierto casi en canal, vamos, las dos, Alba y ella. Y bueno, la familia en general, porque también sale Lolita, también sale Rosario y también hablan de cosas que no han hablado durante 30 años. O sea, que pero fue más que nada lo que iban sintiendo, más de lo que, o sea, lo que iban sintiendo al interactuar entre ellas.
Yo es que creo que había mucho dolor, un dolor interno y que no eran capaces de... A lo mejor les has dado un vehículo para...
Bueno, yo no, a ver, primero, yo no les he dado nada.
No,
bueno, formas parte.
Me refiero a que en vez de guionizarlo, pues debió de salir ese dolor de forma natural.
Sí.
Y entonces... es como verdaderamente se curan las cosas.
Vamos a ver los dos minutos que Movistar, que es la plataforma que ha adquirido los derechos como para ser la primera en publicar esta obra audiovisual en España, aparte de los cines. Vamos a poner el tráiler y a ver qué os parece. Lo vamos a hacer en un sistema raro. Yo creo que va a funcionar bien.
Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Tú no tienes ningún recuerdo.
Hola.
De ese día, ¿no?
Hola.
Yo no tuve despedida, no fui al funeral, ¿no?
Ya.
Hasta muy mayor no fui al cementerio. Y creo que también esto forma parte de ese proceso. Intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir y su manera de morir.
Si pudiera olvidar.
Ha nacido el Lolillo.
Recuerdo una infancia muy feliz.
Él cantaba más con Rosario porque Rosario era su colega.
Éramos dos en uno.
Fue de los primeros gitanos rockeros, ¿no?
Te hablaba de blues, de Jimi Hendrix.
El disco de Gambia lo empezó a hacer cuando me conoció a mí. Estaba muy bien, estaba muy centrado.
Alma, que te llamo tu abuela.
Daría volver a reír.
A ver, pues...
Pregunta.
A ver, pues...
Pregunta lo que no has preguntado.
Pues...
Prometo ver la alegría.
Quise saber lo malo. Noble, bueno, porque casi siempre los buenos son los que quieren intentar otras cosas en la vida.
Eso ya se terminó.
Ya se terminó.
Vamos a tocar madera.
Lo que pasa es que nadie me cree.
Puede ser por la búsqueda de ese vacío que te falta.
Vete.
Para él era la vida era un juego.
Por favor, dame calor.
Ay, por favor, dame calor.
Yo creo que fue el primer día que yo canté en mi vida, vaya.
Mi vida, tú cántame. Llévatelo a donde más cómoda estés de voz, ¿vale? Y yo te doy esto.
¿Quién reparte juego, perdón, en la entrevista?
Bueno, pues a lo mejor yo para empezar os quiero recordar que Antonio era uno de los habituales a la Mandrágora, donde estaba Joaquín Sabina, Javier Crae y Alberto Pérez. Incluso en la grabación del disco por parte de CBS de La Mandrágora, hay algunas intervenciones de Antonio Flores.
Claro, es que pongamos que hablo de Madrid, que es de Sabina, lo popularizó él. O sea, fue la primera versión que la hizo así un poco rockera y tal, la hizo Antonio.
Además, le dio un tempo completamente diferente al que le había escrito Joaquín Sabina.
Sí.
Y cuando oyes a Joaquín Sabina, ahora, vamos, ya no, pero hace tiempo... Cantar la canción la canta muchísimo más lenta que la cantó Antonio Flores.
Claro,
Antonio Flores la hizo casi rock and roll.
Es que él era muy rockero. Es que eso.
Ahora es, luego pondremos sí. un tema del que justo dice yo solo quiero rock and roll.
Sí, que pero hemos luego puesto... cambio. Es que bueno. eso es lo que más me gustó de conocerle, cómo al final cede a lo que es de verdad su interior, porque él era un rumbero al final. O sea, él era rockero porque era rebelde. Pero luego cuando realmente tuvo éxito y todo el mundo le acogió fue cuando pasó a la rumba.
Pues sus dos primeros discos que los tengo por ahí son alucinantes.
Son muy
de buenos.
Chulos, pero no, sí. pero no.
Hola, tiene una canción de los no lunes, continuo. De quién de quien quiere ir a currar un lunes, ¿no?
Sí.
Son canciones sí, sí. que las escuchas un par
Era
de veces.
Era muy reivindicativo también.
Sí, sí, sí. Muy, muy rockero. A mí me dejó alucinado. Bueno, Violeta, teníamos una entrevista pactada, patrocinada por el Ayuntamiento de La Ventilla.
Pero vamos a ¿y eso? Sí.
A ver, es que tiene mucho juego la entrevista con Roma, porque una de las preguntas que Virus, el técnico de la radio, siempre hace es ¿qué hay de cierto en tu polémica con Iñaki Gabilondo? Y esa se la podemos hacer a Roma, realmente.
¡Ostras! Pues sí, claro, es que esa pregunta la hacían en Caiga quien caiga.
Algo así,
¿no?
Sí, 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 sí. Y él siempre la hace a cualquiera, sí. pero sabiendo que tú has trabajado con él, pues...
Viene al pelo, sí. Claro.
Pues, a ver.
De esto no puedo hablar.
Yo puedo contar una anécdota. A ver, era por lo visto, o sea, era un pedazo profesional y tal. Pero puedo contar la anécdota de que era un pelín maniático. Y yo era de las que trabajaba detrás del plató. O sea, bueno, no sé si veías Noticias 4, pero Noticias 4 salía presentando y detrás se veía a la gente cómo seguía trabajando, que pasa en muchas redacciones, ¿no? En muchos informativos se ve la gente detrás. Pues a él le molestaba alguna luz así en el fondo y nos dejaba oscuras. Y yo tenía que minutar y guardar el informativo. No podía dejarlo para el día siguiente, lo tenía que en ese momento. Y siempre lo tenía que hacer a oscuras por su culpa, ¿sabes?
Joder, más,
puedo
más.
Contar que esa puede ser una de mis polémicas, eso, pero eso, bueno. Eso.
Y luego la otra pregunta, que es una tontería, es que en el barrio siempre se ha dicho que Antonio Flores venía por aquí, ¿no?
Antonio Flores vivía en el barrio del Pilar, al lado de la Vaguada.
Anda.
Muy cerca de la Vaguada, sí. Era cuando se casó con Ana y donde se crió Alba los primeros años de vida, al lado del Parque Norte, en Anda. Uno de esos edificios que hay altos. Uh-huh. Y sí, por visto tenía una moto y tal, y desde que yo sé eso, no sé por qué, no, sin preguntarlo, las vecinas me han empezado a contar, ah, pues yo le veía mucho bajando con la niña al parque, pues yo le veía con la moto venir a Ventilla, sí.
Qué curioso, qué curioso.
Sí, sí, sí.
Ya sabemos dos famosos, yo ya sé dos famosos que vienen en el barrio del Pilar. El otro es Urtain, que era un boxeador
ya, bueno,
vasco.
Qué triste, también.
Que se tiró de
también
hice
un ochentame
de Urtain.
Hay un ochentame que se llama Vidas Rotas y en las que se habla de Antonio Flores y de Urtain, precisamente en el mismo. Y de algún otro boxeador que ha tenido mala tal, sí. de la presentadora Sonia Fernández, que era una presentadora infantil,
sí,
que acabó
un
enferma,
documental en la uno.
Drogadicta también.
Sí, sí, esa la vi hace poco.
Pues hay Vidas Rotas también, Anúa, todos estos que murieron jóvenes. Uh-huh.
Bueno, Urtain no murió tan joven. Pero
bueno, se llama Vidas Rotas porque había una sección de boxeadores, como que todos los boxeadores de los años 60, 70,
sí.
se los elevaban y luego
sí,
es que
sí,
estaban súper tocados.
Sí, sí, sí.
Uno murió también indigente, tal, no sé qué, bueno, sí.
Lo que se suele llamar juguetes rotos.
Sí,
¿no?
Sí, por eso se llamaba Vidas Rotas, pero sí. nos referíamos un poco a eso. Sí.
Y mi última pregunta, si el resto quiere, es ¿qué esperabas que te preguntáramos en la entrevista?
Bueno, creo que iba a explicar un poco más el proceso que, de todo lo que he hecho en la película, ¿no? Pero bueno, a ver, bueno, lo interesante es que yo cuando llegué ellas tenían una montaña de material que había guardado su madre, por lo visto debajo de la cama de Alba, del cajón este grande que hay debajo de la cama de los niños,
sí.
el canapé, estaba lleno de cosas, de fotografías, publicaciones, dibujos, porque Antonio Flores dibujaba de esto pues con boli, tiene mucho dibujo de boli. Y tal, entonces con todo eso querían utilizarlo para el documental, pero estaba sin ordenar. Entonces pues yo tuve que inventarme un método para que en cuanto me pidiesen algo encontrarlo rápidamente. Luego también me fui a casa de una amiga de Antonio, esto es en Béjar, que fuimos. Yo fui, me llevaban al rodaje, cosa que es muy rara en documentación. O sea, realmente a la documentalista te llevan al rodaje solo cuando hay recreaciones y tienes tú que estar diciendo voy a buscar cómo era exactamente en los años 80 las cabinas, no sé, cosas así. Entonces, en las recreaciones tienes como que ayudar al director de arte a que sea fiel con lo que hace. Pero aquí, aparte de trabajar también con el director de arte, mucho también, un majete, me invitaron al rodaje, yo iba a casa de los amigos de Antonio Flores para ver qué tenían, qué material tenían, sus músicos y tal, qué material tenían de Antonio. Y entonces pues también lo registraba, lo fotografiaba, luego se lo pasaba a Isaki. Bueno, Isaki era el director, junto con Elena Molina, que Isaki fue el que ganó, Isaki Lacuesta ganó el Goya. El último que ha ganado Goya, mejor director, ha sido Isaki Lacuesta el año pasado. Entonces estaba luego con este proyecto. Y entonces pues luego les contaba yo todo lo que había visto, también cuando me veía también todas las televisiones y todo el archivo de Antena 3, que iba mucho, de Televisión Española y demás, y les contaba cosas que a mí me habían parecido interesantes, que estaban poco vistas de él y tal, para que luego lo utilizaran.
Estamos viendo que además de documentalista, ya por cambiar también de tema, ha sido vicepresidenta de la Asociación Vecinal de La Flor.
Creo que no me han cambiado.
Qué guay. O sea, que eres una tía implicada también.
Bueno.
De la plataforma, pero es un espacio vecino autogestionada. Por rachas.
Cuando tengo poco trabajo.
Había entendido borracha. No, y digo, me hicieron firmar, yo iba borracha.
Bueno, casi también, ¿no? Lo de que me hicieron firmar es un poco también cierto, pero...
O sea, que tienes también tu vínculo con el Barrio El Pilar, que casi no lo hemos mencionado.
Sí, eso desde hace mucho tiempo. Sí. Sí, es como una familia para mí. O sea,
La Flor
y la gente de La Piluca. Uh-huh. También, sí.
Y también que eres muy bailonga, eso también por...
Sí, claro, yo me he vinculado también mucho con el barrio porque daba clases de swing y hacía talleres de swing en las fiestas y tal, porque he estado mucho tiempo promocionando ese baile, intentando que se hiciesen grupos y tal y la gente le gustase, pero a día de hoy bailo de todo en realidad, o sea, que también bailo sobre todo cosas de... Ahora estoy más... digamos que cuando aprendes a bailar te cansas un poco ya cuando sabes y quieres aprender algo nuevo. Y ahora estoy con lo más difícil, que son las jotas, las muñeiras y todo esto. La música de raíz, que me encanta. Sí. Entonces, ahora estoy más metida en eso porque me lleva a un sitio que me gusta mucho. Me sube la energía.
Yo cierro el chiringuito, Roma. Esperemos que te hayas sentido bien. No sé si queréis hacerle alguna pregunta.
Lo mismo te documenta que te baila una muñeira, que te hace una asamblea, ¿sabes?
Le podemos preguntar si pasiona o apasiona, ya por cerrar la entrevista.
¿Apasionas?
¿Y no pueden ser las dos cosas?
Ya, vale. Puede ser.
Ya. Pero esa pregunta va para mí en serio.
Sí.
Es que me parece un tema que he tenido toda mi vida, o sea, un debate que he tenido toda mi vida con todo el mundo y no llego, y precisamente por eso no tengo ninguna conclusión. Bueno. Porque es una cosa que por más vueltas que le des, al final puedes decir blanco y luego resulta que es negro. O sea, es que no puedes, no sé.
No puedes,
o sea, yo siempre creo que me enamoro en intelectualmente de la gente, pero luego me tira mucho lo que no se puede explicar. Entonces, entonces al final, ya te digo.
No se puede explicar en la radio.
Es que estamos
lo primario,
en
¿no?
horario juvenil, ¿no?
Estamos en horario,
en horario infantil.
Eso es. Pues vamos a poner esta de Antonio Flores, si la encontramos, que aquí está, son tres álbumes los que suelo estar escuchando yo, uno de 1984 que se llama Al caer el sol y luego uno de 1980 que se llamaba Antonio, tal cual. Y quizás la que, os voy a leer alguno de los, pues tenía varios, por ejemplo, temas, uno que se llama Libre, Fe ciega, Faca afilada, Lunes otra vez, Cáliz, Norte de recuerdos, El fantasma de Canterville. Y os vamos a poner una que a mí me parece que puede venir bien con este programa, que se llama Tan solo rock and roll y que a mí me resulta bastante pegadiza, suena muy bien.
Vale.
Muchísimas gracias,
Roma. Rock and roll, le hubiese encantado a él.
Vamos.
Solo quiero rock and roll. Tan solo rock and roll. Tan solo rock and roll.
¿Y tú pasionas o apasionas? Antonio Flores, las dos cosas. Seguro que apasionaba y apasionado sería. Porque si no, no se entiende lo bien que hacía, por ejemplo, a las hijas. O, por ejemplo, las canciones que como la que hemos puesto y nos gusta tanto de su disco Al caer el sol. Jesús, estás acercado al micrófono. ¿Qué quieres comentar? Tenemos la agenda de Tetuán cargada de cosas y tú tienes una convocatoria.
Más que la agenda de Tetuán, ya sabéis que yo soy de la agenda de sanidad. Y la agenda de sanidad es el 8 de febrero a las 12 del mediodía. Hay una manifestación convocada por la Federación en Defensa de la Sanidad Pública, Comisiones Obreras, UGT y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que sale de Neptuno, pasa por el Congreso a la Plaza de Canalejas y finaliza en la Puerta del Sol. 8 de febrero, que aunque nieve, estaremos ahí. Y luego en el Hospital de la Princesa, el día 3 de febrero a las 12, como la semana pasada os acordáis, estuvimos entrevistando a este enfermero de
Guillén
del Barrio, de la, el Hospital de Urgencias del Hospital de la Paz, pues con el mismo tema sucede con el Hospital de la Princesa. Las urgencias están saturadas y hacen una concentración el día 3 de marzo de febrero a las 12 del mediodía. Por favor, si podéis, acudir a la concentración para poder ayudar a estos profesionales sanitarios que están absolutamente desbordados.
Pues seguimos con la agenda del barrio. Nos cuentan desde el Centro Social La Enredadera que el 31 de enero, o sea, este sábado que viene, pues van a celebrar su aniversario, que ya no sé si son 2 o 3 años, ya no me acuerdo. Y entonces, pues montan ahí una jornada que es en la Plaza de las Palomas de 12 a 6 de la tarde, con talleres, bueno, juegos y demás. Y luego, a partir de las 6, se trasladan al centro social. Y van a hacer pues conciertos, en fin, DJs, cena, en la calle Coruña. Ahí pues estará Enredadera pues para celebrar su aniversario el 31 de enero.
Yo me hago eco de otra convocatoria para el 31 de enero a las 11 de la mañana, y es que nos vamos a ir juntas desde Tetuán hasta la Cañada Real. El sábado 31 de enero habrá una marcha hasta el sector 6 de la Cañada Real, una movilización por la dignidad y la vida. La marcha saldrá a las 11 de la mañana, en este caso desde el metro Valdeacederas hasta Tabadol, en el sector 6. La Cañada Real Galiana es un barrio en construcción, un barrio fuera de ordenación urbanística que las administraciones, la comunidad y los ayuntamientos implicados han decidido borrar del mapa y que sus habitantes contra viento y marea se niegan a abandonar. Una parte importante de ellos se niega a aceptar la demolición de sus viviendas y el realojo forzoso que están impulsando las diversas administraciones. Así que quien quiera participar y reivindicar en esta cañada se queda el día 31 de enero, guarda la fecha, a las 11 de la mañana desde el metro de Valdeacederas. Es una buena caminata, ve cómodo.
Y ahora, dos actividades que se hacen en la Asociación de Vecinos Ventilla Almenara, en Geranios 22. Las clases de francés, que se imparten los miércoles a las 11 en la sede de la asociación. Y los talleres de filosofía, que son los primeros miércoles de cada mes en la Asociación Ventilla Almenara, Geranios 22.
El próximo domingo, 1 de febrero, a las 12 del mediodía, tendrá lugar una nueva reunión en defensa de los valores naturales de la Dehesa de la Villa. Se aproxima el carnaval. Además de esa reunión del 1, os recordamos que el 15 de febrero a las 12 será el manteo del Pelele clásico en esta zona de Madrid, y el miércoles 18 de febrero, a partir de las 6 de la tarde, el entierro de la sardina. Estas tres acciones son organizadas por la coordinadora Salvemos la Dehesa de la Villa, que tiene un correo, que es coordinadoradehesa@yahoo.es.
Y en el CEIA Dehesa de la Villa pues hay una exposición que reúne fotografías que José Luis Berzal Realizó durante las décadas de los 50, 60 y 70 en Tetuán, Valdezarza y sobre todo en la dehesa de la Villa. Desde los rebaños de ovejas que pastaron en la dehesa hasta los años 70, a las bandas de chavales que recorrían los descampados del barrio, pasando por el Canalillo o el Cerro de los Locos. Entonces, bueno, pues esta exposición que está en el CIA de la dehesa de la Villa acaba el 29 de marzo y podéis ver, pues yo la quiero ver, estos recuerdos de nuestro barrio y aledaños.
Vamos a recordar además las jornadas por la defensa de nuestros espacios que antes Elena en una pequeña entrevista nos ha comentado. Defensa de nuestros espacios el 8 de febrero a las 12 del mediodía en el espacio Bellas Vistas en la calle Adrián Pulido 8. En Tetuán, como en tantos otros barrios, los espacios vecinales autogestionados están bajo amenaza. Intentos de desalojo, acaso institucional y la presión de los procesos de gentrificación ponen en riesgo proyectos fundamentales para la vida comunitaria del distrito. Para denunciar esta situación y visibilizar la importancia de estos espacios, nos vemos el sábado 8 de febrero en el espacio Bellas Vistas, en una jornada que contará con una mesa redonda sobre los ataques a los espacios comunitarios, con compañeras del espacio de Bellas Vistas y Huerta de Tetuán, además de Luis de la Cruz. También la pieza teatral Ya no queda nada de todo esto, de la mano del colectivo Drift, y la exposición fotográfica de las fiestas de Tetuán 2025, comida popular para cerrar la jornada. Defendamos nuestros espacios. Pues hasta aquí va llegando la caña del día de hoy. Os he mandado ayer un tema musical que no sé cuál es ya para poner, así que vamos a ponerlo ante la despedida. Y nos vemos la semana que viene. Vamos a recordar la entrevista que tenemos.
Sí, con Madrid Fuego Norte. Si los conocéis, estupendo. Si no, pues es el momento de conocerles. Y pues eso, adelantamos.
Jesús Escudero, nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene.
Hoy me habéis dado precisamente una idea para el programa de la próxima semana.
Anda.
Que es el cambio de tempo de una misma canción, cómo la canta un grupo y cómo la canta otro. Y, bueno, por supuesto, pondremos a Antonio Flores cómo interpretaba la canción aquí comparado Jesús, con
yo
Joaquín
creo que
Sabina.
Aquí Jesús apasiona, ¿no, Violeta?
Aquí apasiona.
Sí, sí, sí. Sí. Pues muchas gracias, Roma, por estar con nosotros un miércoles tan especial como
Muchísimas
este.
Muchísimas
gracias.
Te has entregado a nosotras. Hasta la semana que viene.
Hasta
adiós,
luego, cuidaros.
Adiós, adiós.
Cómo beber de esa bebida amarga, tragar dolor mezclado con fatiga, guardar silencio cuando el grito grita, callar la boca en la ciudad dormida. ¿De qué me sirve ser hijo de santa? Preferiría ser hijo de otra, otra verdad viva menos muerta, tanta mentira, tanta fuerza bruta. Aparta de mí este cáliz, aparta de mí este cáliz, aparta de mí este cáliz, de vino lleno de sangre. Es tan difícil despertar callado, si la callada noche me hace daño. Quiero lanzar un grito sobrehumano, que es la manera de ser escuchado. Ese silencio negro que me aturde, me ha esclavizado y permanezco atento, desde mi banco que en cualquier momento veo salir la bestia del pantano. Padre, aparta de mí este cáliz, aparta de mí este cáliz, aparta de mí este cáliz, vino lleno de sangre. Madre.
aparta de mí este Cali, aparta de mí este Cali, aparta de mí este Cali. Tal vez el mundo no sea pequeño, ni sea la vida un hecho consumado. Quiero inventarme mi propio pecado, quiero morir de mi propio veneno. Quiero romper tu estática cabeza, echar tu juicio fuera de mi mente, ir respirando dulce gasolina, emborracharme hasta que alguien me olvide. Aparta de mí este Cali,
madre.
Aparta de mí este Cali,
madre.
Aparta de mí este Cali, de vino lleno de sangre. Padre, aparta de mí este Cali,
madre.
Aparta de mí este Cali,
madre.
Aparta de mí este Cali,
madre.
De vino lleno de sangre,
madre.